Porque hace más de 30 años que trabajamos en los distintos sistemas de protección internacional de los derechos humanos y desde su creación, digamos, el TEF está preocupado por provocar las reformas institucionales que logren construir una sociedad más respetuosa de los derechos humanos. En la actualidad tenemos litigando ante el sistema interamericano más de 25 casos, otros tantos en Naciones Unidas, participamos de los distintos mecanismos y hemos logrado unos cuantos casos que impactaron profundamente en el derecho argentino. Hoy voy a mencionar solo algunos para ver las posibilidades que dan los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Bulacio se consiguió, a partir de este caso llegó a la Corte Interamericana, la derogación de las leyes que reconocían las razias como un mecanismo de detención. En el caso Kimmer, recientemente, a fines del año pasado, se logró que la legislatura derogara las figuras de calumnias y injurias del Código Penal argentino respecto de las expresiones referidas de las manifestaciones que estén vinculadas por el interés público. Años anteriores habíamos obtenido algo similar en resguardo de la libertad de expresión en el caso de Superviki, que se logró derogar las figuras de desacato, es decir, todas las situaciones de las cuales son reformadas de quitaciones, precisamente a partir de órdenes que dan los órganos de derecho internacional. Para empezar mi presentación, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, que es, ¿qué ha pasado en la historia de Occidente reciente y que hoy nos encontramos aquí discutiendo un caso relativo a los pueblos indígenas en una corte provincial? Sin lugar a dudas, las últimas décadas produjeron una transformación muy importante en la relación de los estados con los pueblos indígenas y en la concepción sobre los pueblos indígenas. Se pasó de una idea asimilacionista o integracionista que pretendía integrar a los pueblos indígenas a la forma de vida occidental a una idea pluralista o intercultural que hoy sostiene otra cosa. Sintéticamente lo que sostiene es que las diferencias étnicas y culturales son igualmente valiosas, que no valen más ni determinados sistemas jurídicos, ni determinadas instituciones administrativas o políticas, ni determinadas formas familiares o formas de obtener económicamente el sustento, sino que todo eso son, simbolizan distintas formas de cada pueblo de vivir la vida, de vivir la vida buena. Entonces, esta transformación en las concepciones tuvieron efectos en el mundo jurídico que también vivió diferentes transformaciones. En el derecho interno de los estados, por ejemplo, la década del 90 fue protagonista de numerosas reformas constitucionales que reconocieron los derechos indígenas y como consecuencia también se dictaron muchas leyes internas reconociendo los derechos indígenas. Por su parte, en el derecho internacional, en el ámbito internacional, tanto en las Naciones Unidas como en la OEA, se dio un proceso creador de normas específicas de derechos indígenas y los órganos de control de los tratados vienen haciendo un esfuerzo importante para guiar a los estados en las reformas institucionales que tienen que hacer a los fines de cumplir con los compromisos en esta materia. Entonces, voy a volver sobre esto al final, pero para los estados que firman un tratado que reconoce derechos indígenas, nace no una mera aspiración de deseos, una mera recomendación, sino una obligación jurídica concreta de cumplir con los derechos reconocidos en los tratados, que respetan los ideales, tan medidas positivas que garanticen que los pueblos indígenas puedan vivir según su propia identidad cultural y legada a las generaciones futuras. Entonces, ¿cuáles son las principales violaciones al derecho indígena que se producen en el marco de este caso? Como se estuvo diciendo, la ley 2439 crea un municipio. La delimitación político-territorial de este municipio atraviesa el territorio de tres comunidades indígenas. Frente a eso uno debería preguntarse, ¿puede un estado crear un municipio sobre tierras indígenas? Y en todo caso, sí puede crear ese municipio. ¿Existen deberes internacionales que está obligado a cumplir según el derecho vigente en nuestro país? Y efectivamente, en la actualidad, existen estándares muy concretos sobre este tema que le dicen al Estado lo que tiene que hacer frente a una situación como la descrita. Creo que es importante aclarar esta cuestión porque por ejemplo, la representante del Estado decía, no hay duda de que la Constitución provincial no otorga el derecho de crear una municipalidad. No hay duda, nadie está diciendo el principio que un Estado no puede crear una municipalidad. Lo que se está discutiendo en este caso es qué tiene que hacer para crearla y no violar normas del orden superior. Esa es la pregunta. Entonces, en la actualidad, tanto, como se vino nombrado, tanto el convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el artículo 75 del inciso 17 de la Constitución Nacional, la Constitución Provincia de la Provincia de Neuquén, pero además otros tratados con jerarquía constitucional superior de la Convención 169 del OIT, como por ejemplo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la consulta y participación. La existencia de este derecho es el fundamento, digamos, de su existencia, es claro, es obvio, uno diría. No es posible que los pueblos indígenas puedan mantener su identidad cultural si no tuvieran el derecho a que se les pregunte cada vez que intenta hacer algo que pueda afectar el normal desenvolvimiento de su forma de vida. Por eso, los órganos internacionales de derechos humanos y especialmente, por ejemplo, la Comisión de Expertos de la OIT, aplicación del convenio 169, viene diciendo lo que señalaba esta mañana el doctor Salgado, que el derecho a la consulta y participación es una piedra angular del convenio sobre la cual descansan todas las demás disposiciones. Porque si no aseguro esto, difícilmente voy a poder asegurar los otros derechos. Es más, tanta es la importancia que ha adquirido el derecho a la consulta y participación en nuestros días, que muchos instrumentos internacionales lo reiteran una y otra vez a lo largo de su articulado, señalando situaciones que suelen constituir fenómenos frecuentes de violaciones de este derecho. Entonces repiten, dicen, hay que consultar sobre cualquier medida que pueda afectar las tierras y territorios, hay que consultar sobre para cualquier plan de desarrollo, hay que consultar sobre cualquier decisión que impacte en la vida, en el trabajo, en la salud, y así muchos ejemplos más que uno podría dar. ¿Cuál es entonces el contenido jurídico, el contenido normativo del derecho a la consulta y participación? El derecho a la consulta y participación significa que si se va a adoptar una medida que pueda afectar material o simbólicamente la forma de vida de los pueblos indígenas, el Estado está obligado a preguntar en forma previa y a intentar conseguir su consentimiento. ¿A qué tipo de medidas son las que dice el derecho internacional que deben ser puestas a consideración? Bueno, las medidas, dice el derecho internacional, son medidas de cualquier naturaleza. Esto significa medidas legislativas, medidas administrativas o medidas judiciales. Es más, la Comisión de Expertos del OIT en varios casos viene señalando que concierne especialmente el poder legislativo realizar las consultas sobre cualquier ley que vaya a entrar que pueda afectar potencialmente la vida de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta y participación ofrece distintos niveles de interpretación. Hay un, para evaluar la existencia de una violación o no en un caso concreto, hay un primer nivel de interpretación que es relativamente sencillo, por el cual los estados son condenados, digamos, fácilmente. ¿Por qué? Porque permite declarar la violación casi de puro derecho. En este sentido, si el Estado adoptó una medida que puede afectar la vida de los pueblos indígenas y no realizó en forma previa la consulta, no hay duda, tiene el derecho a la consulta y participación. Hay un segundo nivel de interpretación que es más complejo en relación a este derecho, porque en los últimos años, las últimas décadas, los órganos de protección de derechos humanos han ido delineando cuál es el contenido normativo del derecho a la consulta y participación, entonces fueron estableciendo distintos requisitos o estándares que deben rodear cualquier consulta. En ese sentido, resulta muy ilustrativo leer el reciente informe del relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, que en el marco de la consulta que se hizo sobre la reforma constitucional chilena, hace un desarrollo muy claro y muy preciso sobre el contenido del derecho a la consulta. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana desde hace varias años vienen haciendo un esfuerzo por definir los derechos indígenas a la luz de los instrumentos del sistema interamericano, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde su primer caso, desde el Killing Case Aguasini contra Nicaragua, en el año 2001, la Corte Interamericana ha interpretado el derecho a la consulta y participación en íntima relación con los derechos territoriales indígenas. Hace poco, en uno de sus últimos casos sobre pueblos indígenas, el caso del pueblo Saramata con Surinam, que ya fue nombrado, estableció criterios muy importantes. Dijo que, primero, cualquier restricción, es decir, cualquier limitación que se vaya a hacer al disfrute efectivo de los derechos territoriales indígenas, debe evaluarse a la luz de un principio general, que es que esa limitación no constituye una denegación de la costumbre de determinado pueblo y ponga en peligro su subsistencia como pueblo organizado por una cultura diferente. Y por otro lado, dijo, cualquier restricción a los derechos territoriales indígenas debe cumplir con tres requisitos. Debe, antes de la ganadería, hacerse estudios de impacto ambiental, social y cultural. Deben preverse beneficios compartidos, si se trata de una medida que pueda reportar beneficios económicos, por ejemplo. Y en tercer lugar, debe realizarse una consulta previa e informada. En este mismo caso, la Corte Interamericana, y además los órganos de Naciones Unidas, que no tiene sentido acá citar, porque son un montón, está el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos, es más, el propio Comité de Derechos Humanos, que mencionaba hace un rato, representante del Estado, mencionaba una recomendación general en la que no interpretaba el artículo 17, sino el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos político, pero este propio comité, cuando tuvo que decidir cuestiones relativas a la consulta y participación, dijo que cualquier consulta a los pueblos indígenas debe tener los siguientes requisitos. Debe realizarse en tiempo oportuno. Esto quiere decir en las primeras etapas de cualquier medida. En palabras de